Gracias. Ahora tenemos un importante número de preguntas. El primero de Harry Wyburd, Bank of America Merrill Lynch, y Javier Suárez, Mediobanca. Las guías de resultados netos de 2019 han mejorado. ¿Nos pueden ayudar a entender la razón de esta mejor visibilidad respecto al desempeño operativo de este año? ¿Qué áreas han mejorado respecto a la actualización presentada en el Día del Mercado de Capitales?
Bueno, tenemos varias cosas a contemplar. Por una parte, tenemos el aumento de aranceles en Brasil, que no esperábamos que alcanzaran ese nivel. Y en segundo lugar, ya hemos acelerado también la construcción y la puesta en marcha de nuestra planta, especialmente en México, que va a estar en funcionamiento para mediados de este año, la central. Y también tenemos planes de eficiencia muy importantes para casi todos los países, aparte de Brasil. Tenemos planes para el Reino Unido, para Estados Unidos, en fin, en muchos sitios. Y yo creo que en líneas generales eso es lo que ya estamos contemplando. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, en el caso de la depreciación o amortización, hemos sido afectados por el acuerdo que ha alcanzado el cierre de la central nuclear, de la flota de las centrales nucleares en España. Yo creo que hay varios temas que han ido produciéndose en las últimas semanas y esto hace que nos sintamos más optimistas.
La segunda pregunta también tiene que ver con este aumento en el guidance. Es de Carolina Dores de Morgan Stanley. El guidance de EBITDA sigue siendo de un dígito de crecimiento. Si es así, ¿el resultado neto está impulsado principalmente por menores amortizaciones?
Bueno, yo creo que ya he contestado. Estamos hablando de eficiencia, estamos aumentando de aumentos de aranceles, una mayor producción en determinados países. Son varias cosas, incluido este asunto de la amortización.
La tercera pregunta de Javier Suárez de Mediobanca tiene que ver con los resultados de Avangrid, que son más débiles que lo previsto. Dice Javier, ¿puede explicar las razones y las medidas de gestión tomadas para mantener las guías EPS sin modificarlas?
Bueno, yo creo que esta es una pregunta a la que hay que responder, pero yo creo que Pepe ya acaba de comentar que hemos tenido algunos impactos negativos extraordinarios en la producción eólica en el primer trimestre, principalmente. Creo que es no sé, menos producción que lo normal. Y en segunda instancia, yo creo que el número de tormentas también han producido un efecto negativo y esto es algo que ha quedado registrado. Pero bueno, tenemos ya un plan muy serio para poder alcanzar más eficiencias y yo creo que junto con la normalización del recurso eólico y también con los nuevos parques eólicos que se van a poner en marcha, yo creo que bueno, son casi 1.000 megavatios que ahora mismo están en construcción y que se pondrán en marcha a lo largo del año. Y esto es lo que nos permitirá mostrarnos optimistas y digamos que volveremos a la normalización de los resultados, que es donde tienen que estar.
La siguiente pregunta es de José Ruiz de Macquarie y Javier Suárez de Mediobanca. Y está relacionado con los recientes acuerdos en España. ¿Nos puede dar detalles sobre su postura tras el reciente acuerdo con la Administración española sobre la ampliación de la vida útil de las nucleares en España dentro del contexto de la transición energética actual? Y, en segundo lugar, ¿es legalmente posible ampliar la vida útil de las plantas nucleares más allá del 2035, como han prometido algunos candidatos durante la campaña electoral?
Bueno, nuestra posición ha sido muy clara. No estamos hablando de alargar la vida, sino que yo intento distinguir entre las reparaciones generales y las revisiones anuales. Estamos ya preparados para hacer todo lo que sea necesario para mantener estas centrales en funcionamiento siempre que sean económicamente viables. Y creo que la única manera de garantizar esto es si la inversión que se requiere para dar continuidad a estas centrales nucleares es razonable. Y esto es lo que está pasando. Estas centrales nucleares han sido diseñadas para 480 meses de funcionamiento y me parece que, bueno, que algunas de ellas no han estado funcionando durante tanto tiempo. puesto que durante algún tiempo está dedicado a la recarga. Entonces, yo creo que todavía queda un rango operativo de 6 o 7 años en cada una de estas centrales, y esto es lo que se ha contemplado. Bien, entonces, sin perder de vista la inversión, que tienen que ser inversiones normales, estas centrales nucleares han sido diseñadas para este periodo de tiempo y podrán seguir funcionando dentro de una manera económica y viable sin tener que llevar a cabo una reparación general. Y esto es lo que se ha acordado, y esto encaja con las necesidades de Enresa también en cuanto a costes, y esto también encaja con el Plan Nacional de Energía y de Cambio Climático, y encaja también con los intereses de los propietarios de las centrales. Y se ha llegado a un acuerdo que yo creo que es razonable.
La siguiente pregunta es de Stefano Besato, Credit Suisse, Jorge Alonso, Societe Generale, y Javier Garrido, JP Morgan, y tiene que ver con la evolución del negocio liberalizado. ¿Nos puede dar una actualización sobre sus políticas de cobertura en España para el 2019 y 20? ¿Cuáles son los principales impulsores detrás de la curva de backwardización? ¿Nos puede dar más matices sobre el desempeño previsto de la unidad liberalizada en España tras los resultados del primer trimestre? A normalización de márgenes.
Bueno, lo que puedo decir es que en el caso de 2019 ya hemos vendido toda nuestra energía a un precio que se encuentra en el rango de unos 70 euros. Paco, corrígeme si me equivoco. Y para el año que viene, yo creo que la mayor parte de la energía ya se ha vendido y se ha hecho ya la cobertura correspondiente con unos precios parecidos. Y esto es lo que puedo decir sobre este apartado. Y me parece que los precios se han visto ligeramente afectados debido a los incrementos en los precios del CO2, y ya está. Toda nuestra producción se ha vendido ya por completo para 2019 y la mayor parte de ella también para el año 2020, con unos precios similares en ambos casos.
La siguiente pregunta es de Carolina Dones, de Morgan Stanley, y tiene que ver con la producción hidro prevista en la guía para el resto del año.
Bueno, tal y como decía, en el primer trimestre no estuvo muy bien. Si no estoy equivocado, Pepe, creo que hablabas de un 23 o 24% menos que en el año anterior. Y esto es algo que ya se refleja en nuestras cuentas. Entonces, esto ya ha afectado a nuestros resultados, y de ahí que nos hayamos visto obligados a producir más con otras tecnologías. Nuestra tecnología nuclear ha producido más, nuestros ciclos combinados también, y esto ya ha servido para compensar esta falta de producción. Entonces, yo creo que el segundo y tercer trimestre, habitualmente la producción hidráulica es más baja, entonces tampoco afecta tanto, pero dependemos por completo del último trimestre del año. Y bueno, creo que las diferencias que pueden ser de 1, 2, 3 teravatios hora, más o menos, y creo que estamos hablando de las nuevas centrales que estamos construyendo en todo el mundo, y con su puesta en servicio yo creo que podríamos aumentar la producción en 20 teravatios hora, casi 10 veces más que la energía que ya hemos perdido en la producción del primer trimestre. Entonces sí que tenemos cobertura en términos de producción. Y las condiciones, si siguen estas condiciones hidroeléctricas, como tuvimos en los primeros 3 meses del año, bueno, ahora está lloviendo, entonces parece ser que se va a normalizar la condición. Pero aún así, el segundo trimestre y el tercer trimestre suelen tener menos producción, y el último trimestre suele ser una temporada más lluviosa. Ya veremos qué pasa. Pero a nivel del grupo tenemos plena cobertura en cuanto a producción, puesto que con la instalación y puesta en marcha de estos 4,1 teravatios o gigavatios que ahora tenemos bajo contrato, esto va a compensar con creces, va a dar 4 o 5 veces más de esa electricidad que no se pueda producir por ese problema.
La siguiente pregunta es de Fernando García. ¿Cuál es el impacto de la eliminación de la suspensión del 7% del impuesto sobre la generación en el primer trimestre? Bueno, en el primer trimestre yo creo que ha sido alrededor de 40-50 millones.
Coming from Fernando.
La siguiente es de Fernando García, Royal Bank of Canada. No, perdón, Alejandro Vigil, de Cygnus. Opinión sobre los nuevos entrantes en el suministro en España. compañías de petróleo, construcción, etcétera.
Bienvenidos a la competencia. Entonces, yo creo que, bueno, necesitamos tantas inversiones en este sector. Entonces, damos la bienvenida a aquellos que quieran formar parte de este club. Y, bueno, según la Agencia Internacional de la Energía, las necesidades de inversiones en los próximos 20 años se acercarán a los 23 billones de dólares. Entonces, en el caso de España, bueno, esto lo dijo el otro día el ministro de Energía y Cambio Climático. España va a necesitar una inversión de unos 300.000 millones de euros en los siguientes 15 años. Entonces, esto va a servir para aumentar la eficiencia energética y también va a mejorar la producción, va a descarbonizar la economía y podremos electrificar el transporte. Y bienvenidos sean todos. No nos da miedo la competencia, sino que nosotros les damos la bienvenida. Iberdrola está más que preparada para competir en todas estas áreas. Siempre ha sido así.
La siguiente pregunta es Javier Garrido, JP Morgan, y Stefano Besato, de Credit Suisse. ¿Pueden cuantificar la plusvalía en la venta de fibra óptica que anunciaron en el primer trimestre?
Bueno, yo no sé si esto es público o no. Yo no sé si lo puedo decir o no, pero bueno, creo que es una cantidad bastante importante. Y no podemos revelar esta cantidad, pero es importante, es una cifra importante.
La siguiente pregunta es de Jorge Alonso, de Société Générale, respecto a la OPA de Neoenergía. ¿Iberdrola aumentaría su participación o mantendría su 52% actual?
Bueno, como sabéis, en Neoenergía tenemos el acuerdo de los accionistas y tenemos, y nuestros socios deciden que esta empresa sea pública, le daremos nuestro apoyo y de ahí que estemos dando nuestro apoyo en la actualidad. No queremos vender. Entonces queremos lanzar algunas acciones al mercado. Entonces, como mantenemos la mayoría de las acciones de la empresa, posiblemente tengamos que vender parte de nuestras acciones. Bueno, en fin, esto está en el acuerdo de la Junta de Accionistas, pero es una decisión que han tomado nuestros socios. Nosotros les damos nuestro pleno apoyo y, de acuerdo con este acuerdo, vamos a mantener nuestras acciones mayoritarias y vamos a mantener el control de la empresa.
La siguiente pregunta es de Martin Young, de Investec. Su pregunta es, ¿pueden comentar sobre su nivel de interés en el proceso de venta de Enwell en el Reino Unido? Se ha mencionado que Iberdrola está en la ronda final.
Bueno, ahora mismo nos encontramos ya en la fase final y todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, y esto es lo que tengo que decir. En definitiva, bueno, hace tres días ya hemos iniciado el proceso de analizar todos los datos, estamos estudiando todos los detalles y ya, bueno, pues tomaremos una decisión respecto a seguir adelante haciendo una oferta o no haciéndola. Pero bueno, ahora mismo estamos analizando todos estos temas.
La siguiente pregunta es de Meike Becker, de Bernstein, y Carolina Dores, de Morgan Stanley. ¿Nos pueden dar una actualización sobre las licitaciones offshore de Estados Unidos? ¿Cuándo esperan actualizaciones sobre los resultados de estas licitaciones?
Bueno, no conozco tampoco los detalles de esto. Bueno, tú, Paco, ¿sabes algo de esto? Paco va a responder con los detalles de esto. Bien, si no lo recuerdo mal, estamos ahora mismo participando en Rhode Island y en Nueva York. Entonces ha habido una petición de propuestas, se tendrán que seleccionar y esperamos poder tener los resultados de estas dos peticiones. Uno de ellos será en mayo, el de Rhode Island, y otro más o menos en la primavera de este año. Yo no sé si será mayo o junio o algo parecido a eso. Pero bueno, en los próximos meses. Y esto es en el caso de Nueva York. Y después tenemos, todavía estamos analizando esta propuesta, puesto que se espera que se presente la propuesta en el mes de agosto, pero todavía no se ha iniciado, no se ha abierto el proceso.
Meike Becker, de Bernstein, tiene otra pregunta relacionada con México. Por favor, ¿puede hablarnos de las expectativas sobre desarrollo de tarifas y los planes para construir más plantas de gas y cogeneración?
Bueno, yo creo que respecto a aranceles, están siguiendo las normas que se han aprobado, con lo cual se han aplicado por completo. Me imagino que se acuerdan que a comienzos del año pasado tuvieron un pequeño desajuste, pero el arancel se ajustó el año pasado y ahora están siguiendo el modelo que se ha diseñado para el arancel. Es un arancel totalmente transparente y están aplicando esta tendencia. Y en lo que se refiere a posibles nuevas centrales, tenemos varios proyectos en México y ahora mismo hay varias en construcción y tenemos otro que está en el pipeline, pero bueno, tomaremos una decisión dentro de poco tiempo en cuanto veamos cuál es la demanda de nuestros clientes. Y como saben, un porcentaje importante de nuestra producción ya se vende directamente al usuario final, a la gran industria. Y cuando aumente la demanda, bueno, pues seguiremos haciendo las inversiones necesarias para satisfacer las demandas y necesidades de nuestros clientes.
La siguiente pregunta es de Jorge Alonso, Societe General. ¿Alguna noticia sobre la propuesta al regulador de Estados Unidos para un CAPEX vinculado a la fiabilidad del grid? El tiempo para obtener una respuesta.
Bueno, yo creo que esto lo presentamos en mayo o junio, el caso correspondiente a Nueva York. Y, bueno, presentábamos un plan de inversiones con inversiones por 2.500 millones de dólares, más o menos, para mejorar la fiabilidad de la red. Y creo que este es un proceso que posiblemente no se tarde entre 6 y 8 meses. Creo que esto se podrá aprobar en el primer trimestre del 2020 e iniciaremos las negociaciones una vez que presentemos todo esto hasta 2020. Pero lo que sí que tiene importancia es que nos gustaría poner fin o reducir el impacto de las tormentas invirtiendo más en la red, si nos lo permite hacer el regulador. Entonces, no estamos contentos al ver que, bueno, como consecuencia de las tormentas, los ciudadanos se han visto afectados debido a problemas de apagones. Y yo creo que hay soluciones técnicas hoy en día y nos gustaría implementar estas soluciones técnicas, pero no se nos permite. Tenemos que recibir la aprobación por parte del regulador. Entonces, nosotros presentamos este plan y queremos resolver para siempre este problema que tienen los ciudadanos de este estado. Estamos viendo, antes eran las tormentas del siglo, pero se producen continuamente.
Y la última pregunta es de Meike Becker, de nuevo, de Bernstein. Respecto a los 10 gigavatios en Iberia, ¿puede explicar la fase de desarrollo y hasta qué punto confían en firmar PPAs para estas plantas?
Bueno, yo creo que ahora mismo nuestro plan consiste en poner en funcionamiento 3 gigavatios para el año 22 y aproximadamente, no sé, 1 gigavatio está bajo construcción. Y después otro proyecto se va a iniciar en las próximas semanas o meses. Y esto se va a dedicar a dos cosas. Bueno, por una parte, estamos firmando algunos PPAs, pero por otro lado, ya somos compradores netos de electricidad. Así que ya tenemos una demanda. Nuestra demanda de los clientes supera la producción. Y esto va a cubrir en parte la energía que estamos comprando en el mercado. Entonces, el PPA ya se está formando sin ser un PPA directamente interno.
Muchas gracias. Después de 45 minutos de presentación, ahora quiero ceder la palabra al señor Galán para cerrar.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Has dicho que iba a durar 45 minutos y estás dirigiendo perfectamente bien esta teleconferencia. Muchísimas gracias por participar en esta conference call. Y si tuvieran cualquier pregunta, bueno, saben que nuestro equipo de relaciones con los inversores, liderado por Ignacio, está a su entera disposición para proporcionarles cualquier información.